23 de abril, Día del Libro, y lo vamos a festejar por todo lo alto en galianaicia.com.
It's unexpected, but welcoming to.
Pretendemos que nadie se quede sin libros.
My one direction is right on through.
Durante todo el día haremos una suelta de libros en la línea 9 del Metro de Madrid. La extraña pareja de la escritora Galiana. Mi novia y yo habíamos tenido una de nuestras peleas, de nuestras famosas peleas, esas que terminan con ella en casa con un monumental enfado, mientras yo salgo huyendo como un conejo asustado rumbo a la mía. Pasada con creces la medianoche, me subí al metro con el trayecto de la línea 9 por hacer y con la bronca martilleándome la cabeza como compañía durante la casi hora que dura el recorrido. En esos casos es cuando me arrepiento de estas decisiones tan sumamente viscerales y tan alejadas del raciocinio. Digo yo que con dormir dándole la espalda hubiera bastado. La escena del portazo y la escapada hasta mi casa eran totalmente prescindibles. En la línea 9, desde Mirasierra hasta la Plaza de Castilla. En la línea 9 es raro coincidir con alguien en el vagón, no suele ser un trayecto muy transitado, aunque desde la Plaza de Castilla hasta Sainz de Baranda la cosa cambia en las horas punta. Pasada la hora de la Cenicienta, los viajeros tampoco suelen hacer mucho uso de ella, y los pocos que se atreven van desapareciendo hasta no quedar nadie al llegar a Puerta de Arganda. Las puertas del convoy se abrieron y cerraron en Herrera Oria. Allí seguía en mi soledad. Solo lo que se dice solo no estaba. La voz chillona de mi novia en la cabeza, con sus reproches y su «eres un maldito fracasado», se estaba convirtiendo en algo más insoportable de lo habitual. Lo peor era que no parecía que nada pudiera distraer mi mente de aquellos pensamientos. Así llegué hasta el barrio del Pilar, donde el destino me hizo un regalo que ni en el mejor de mis sueños hubiera imaginado. En barrio del Pilar subieron un hombre y una mujer. Él, ya sé que por cortesía debería recordarla primero a ella. Pero hay otros factores a considerar cuando evoco todo aquello. Vestía un traje azul marino con camisa y corbata también en azules. Todo muy combinado, un estilo clásico. Hasta el engominado del pelo lo era. Ella llevaba un mini vestido ajustado, de esos que dejan poco a la imaginación, pero que tus ojos agradecen enormemente. Unos tacones de aguja vertiginosos, tanto como su escote. El pelo lo llevaba recogido en lo alto de su cabeza con una especie de pincho o algo así. Debían venir de una fiesta de esas para gente elegante. No parecía que hubieran bebido ni que estuvieran bajo los efectos de ninguna sustancia capaz de controlar su voluntad. Llamaba la atención ver a una pareja tan elegante en el metro, pero cosas más raras he visto. Entraron en el vagón uno al lado del otro. No iban cogidos de la mano ni del brazo, ni él la rodeaba por la cintura. Entre ellos no hablaban, pero sus miradas confesaban una relación existente entre ambos. Él se apoyó en la puerta cerrada del vagón, observando cómo ella se paseaba vagón arriba, vagón abajo, con un movimiento de caderas que servidor solamente había visto en las películas. Ella se paró apoyándose en la barra del centro. Él se colocó frente a ella, quitándole el dichoso pincho del pelo, dejando que cayera por los hombros. Tentado estuve de gritar: «¡Chicos! ¿No me habéis visto? ¿Pero estoy aquí?». Quizá porque la situación me hacía olvidar la trifulca con mi novia, no dije nada y continué observando a aquellos dos que estaban subiendo la temperatura del vagón mientras abandonábamos Ventilla. De repente él se arrodilló ante ella, con delicadeza le metió las manos bajo la falda y empezó a bajarle la ropa interior. Unas preciosas braguitas de encaje negras con lacitos rojos cayeron por sus piernas. Liberó la prenda de sus pies antes de guardársela en el bolsillo de la chaqueta y la besó con suavidad, Con lo grande y vacío que estaba el vagón, ella decidió sentarse justo frente a mí, con las piernas cruzadas de tal manera que me dejaba ver con toda claridad lo que la cortísima falda de su vestido tapaba justo donde se unen las piernas al resto del cuerpo. La visión no podía ser más espectacular, pero eso no evitó que me sintiera como un convidado de piedra, un testigo no deseado, como si no debiera estar allí. Pero tampoco podía hacer nada por irme. Él ocupó el asiento vacío de mi lado derecho con la mirada en el mismo sitio en el que yo la tenía. Como en un partido de tenis, mis ojos iban desde la visión que ofrecía el cruce de piernas de ella a lo que se podía adivinar que él estaba haciendo con sus manos dentro de los bolsillos del pantalón a tenor del sospechoso abultamiento de su entrepierna. En ese momento llegamos a Plaza de Castilla. Podía haberme bajado y esperar en el andén un nuevo tren. El problema era que iba en el último antes del cierre del metro. Si ellos no parecían percibir mi presencia, con no hacerme notar sería suficiente. Él se levantó, caminando hacia ella, sacó una mano de su pantalón y aunque la posición de su cuerpo me impedía ver lo que pasaba entre ellos, no era muy difícil imaginar que una de sus manos acariciaba lo que mis ojos poco antes habían contemplado. Poco les importó que las puertas se abrieran en Duque de Pastrana, porque siguieron así hasta Pío XII, él con la cabeza apoyada en el cristal de la ventanilla y su cuerpo totalmente escondiendo la escena. Saliendo de Pío XII, él se sentó de nuevo a mi lado, sacando del bolsillo de la chaqueta la prenda de encaje con lacitos rojos que le hubiera quitado nada más subir al convoy. Ese plan fetichista, y en ese plan la besó, mientras ella seguía sonriendo con aquel cruce de piernas que me impedía mirar hacia otro lado. Él se levantó dirigiéndose hacia una de las esquinas del vagón, dejando la prenda en el asiento que ocupaba a mi lado. De nuevo mi vista se dividía entre el encaje y lo que unos minutos antes estaba bajo el mismo. Él se colocó de cara al rincón como si estuviera castigado. Dos ojos y tres lugares para prestar atención. Complicado lo tenía si no quería perderme nada. Entre Pío XII y Avenida de América me ahorraré contar lo que intuí que él estaba haciendo, porque realmente solo podía imaginarlo. Cada vez que las puertas del vagón se abrían y cerraban, mi estómago se encogía por si alguien pudiera entorpecer todo aquello. El túnel entre Avenida de América y Núñez de Balboa es largo y como si de una película de suspense se tratase, la luz del vagón se apagó. En la oscuridad no podía ver, tan solo oír. Sentí que ella se levantaba. Fue entonces cuando comprendí que perfectamente sabían que estaba allí y que no les importaba lo más mínimo. Al pasar a mi lado, posó sus labios sobre los míos por un instante. La luz volvió y ella estaba apoyada en la puerta adyacente al rincón donde él continuaba girado, ajeno a cualquier otra cosa. Las puertas de nuevo se cerraron, continuando el trayecto hasta Príncipe de Vergara. Ella se colocó justo detrás de él, espalda contra espalda. Sus ojos buscaron los míos hasta encontrarlos. Probablemente estuviera invitándome a unirme a la fiesta mientras sensualmente frotaba su cuerpo contra el de él. Yo no hice caso de su ofrecimiento, aunque cierta parte de mi anatomía me incitaba a hacer lo contrario. La escena continuó hasta el túnel de Sainz de Baranda, donde mi sentido del oído me aseguró que ella se había girado y mi mente la imaginó rodeando el cuerpo de él con sus brazos, dejando que sus manos ocuparan el lugar de las de él, para continuar con el ejercicio comenzado en Pío XII. Al volver la luz, ella regresó al asiento frente al mío, sin apartar sus ojos de mí. De nuevo cruzó las piernas. Otra vez me mostró una visión que mi cuerpo agradecía, reanudando nuestro viaje hasta la parada de Estrella. Al salir de Vinateros, él abandonó el rincón y al pasar junto a ella, la besó con dulzura, para a continuación sentarse a mi lado. Todos ocupábamos las mismas posiciones que al inicio de nuestro viaje. Nosotros frente a ella o ella frente a nosotros. Ella lo interrogó con la mirada, él negó con la cabeza. Yo no sabía ni qué se preguntaban ni qué se contestaban, todos en silencio, acompañados por el traqueteo del tren. Él me miró y me interpeló educadamente al salir de Pavones. ¿Sabe qué hora es? Pasa de la 1:30, le dije sin comprobar el reloj. Gracias. Ellos volvieron a mirarse, me hacían sentir entre excitado y avergonzado, una mezcla rara de sensaciones. Disculpe, sería tan amable de devolverme lo que ha cogido usted de la señorita, me demandó amablemente. Mi mundo se derrumbó en un instante. En la oscuridad de Sainz de Baranda, una de mis manos, que en ese momento tenía vida propia, se había apoderado de la prenda interior que él había dejado en el asiento de al lado. Y oculta en el bolsillo de mi pantalón, no paraba desde entonces de manosearla. Podía haber negado que tuviera la prenda íntima, pero como un autómata me puse en pie, saqué la mano del bolsillo del pantalón y sin mediar palabra fui a entregársela a ella entre Valdebernardo y Vicálvaro. Ella negó con su dedo índice para a continuación señalarlo a él, quien alargó su mano hacia mí para que en la misma depositara la prenda. Me quedé allí en la mitad del vagón, en medio de los dos, mirando primero a uno, luego a otro, sin saber qué hacer, mudo, porque era incapaz de decir palabra alguna. Él se levantó para sentarse junto a ella, abriendo el diminuto bolso que ella llevaba y guardó la prenda con delicadeza. Ella sonrió, a renglón seguido se giró y se la devolvió. Llegamos a San Cipriano. Permanecí inmóvil en el centro del vagón, apoyada mi espalda contra la barra. Ambos se pusieron de pie, haciendo el ademán de ir a apearse. Se dieron la mano para salir. Desde el andén, él me lanzó las braguitas y ella un beso con su mano. Antes de que se cerrasen las puertas, él me espetó: guarda tu trofeo, es un premio que esta noche has ganado. Él y ella me guiñaron un ojo, se dieron la vuelta continuando su camino por la estación de San Cipriano, mientras yo seguí mi trayecto en dirección a Puerta de Arganda con la prenda en mi mano. Con mi novia de Mirasierra terminé por dejarlo definitivamente en las siguientes semanas. Durante un tiempo conservé el encaje con los lazos rojos dentro de la funda de mi almohada. Cada vez que regreso a casa, entrada la noche, en la línea 9 de metro, mantengo la esperanza de volver a encontrarme con aquella extraña pareja.